prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, 8 en punto, Ramón Rosario y Cortés, buenos días.
Muy buenos días, Normando.
Se persigna la mente maestra porque es miércoles. Oye, de ceniza.
A las 8 dio, pero está machete afilado.
Está machete afilado para que no se queden. ¿Eh? Te la va a gustar hoy. Es posible.
¿Qué pasa, Iván?
La ceniza. Se llama imponer. Anda. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio. Estamos aquí miércoles de ceniza, mitad de semana.
Te va a imponer la ceniza.
Te la va a imponer.
Hoy yo me levanté pensando que es viernes. Te lo juro, como que... O sea, me levanté con ánimo de viernes.
Yo estoy viendo porque le voy a cachetear una cena.
Vamos a cachetear.
Ay, Ramón está bien, un amigo, mira, fanático Yankee, que el año pasado, antes de empezar la temporada,
no sabe perder más
apuestas. Me apostó que los Astros no llegaban ni a los playoffs.
¿El año pasado?
Sí, yo se la aposté la serie, le voy a decir, apuesto otra para el año.
Mira, Normando, le di
para la temporada que viene.
Una en primera hora. Me gustó mucho.
Muy buena.
De esas columnas que dicen la verdad.
Tú de vez en cuando te
algunas veces te ilumina.
Yo siempre la digo, lo que pasa es que a veces alguna gente no le gusta. Oye, si fuéramos todos igualitos,
pero sería aburridísimo esto. Coincido con tu opinión, porque son opiniones al final del día, en esa columna particular. Primera hora, todo el mundo léala.
Mira, Ramón, mira a ver si
tú quieres ese tema, con ese quiero empezar.
Si la unanimidad es tan complicada, que aprovechando el tema hoy, Jesús andaba con 12 y uno se le fue para los sembrados, imagínate.
Ay, padre. Pero mira, me estaba oyendo ahí los titulares de hoy, me testió un amigo popular. Y José Luis Dalmau está apostando a que los chavos para la elección especial de mayo los van a recaudar en la actividad de la medalla Luis Muñoz Marín. Y este amigo me dijo que él va a nominar a Jennifer González para la medalla, porque él la tiene, con la primaria de ella, tiene respirando artificialmente al PPD. Nah, los populares son
le va a dar la medalla a ellos.
Y que él va a proponer a Jennifer.
Mira, Iván, tengo un par de temas. Lo de citan al ex senador de Castrofón, te lo quiero tocar.
Está ahí, en el periódico El Nuevo Día, en una pose así sexy, con la piernita cruzada y los brazos abiertos. Así
pero quiero empezar. Metan
mano conmigo.
Hoy Normando hace una columna en primera hora que toca un tema que se nos quedó afuera ayer, que es el tema este de Río Piedra. Y las acusaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y la gran, para mí, la gran hipocresía alrededor del tema. Nosotros llevamos décadas hablando que el casco de Río Piedra está abandonado, que perdió el comercio, que aquello es un desierto, aquello es vandalismo. Pasen por allá a las 8 o 9 de la noche.
Es un pueblo fantasma.
No, y drogadicción en todas las
prostitución,
esquinas.
Drogadicción, todo eso se perdió. Robo.
Por décadas, mira, y porque el Pipe estaba ayer denunciando, desde Héctor Luis Acevedo, por ahí todos los alcaldes rojos y azules han tratado de revitalizar el casco urbano con comercio, como fue en su momento, épocas de gloria, el Paseo de Diego, que era un centro comercial vivo, y no han podido, por una realidad fáctica. Entonces queremos echarle la culpa a todo el mundo. ¿Qué pasó en Río Piedra, que era tan lindo y ahora está abandonado, lleno de drogas y prostitución? ¿Qué pasó? Y el gobierno tiene culpa. Y un poco de Normando en su columna hoy pues toca este tema. Oye, pero es que no todo se le puede echar la culpa al gobierno. Primero, nosotros como consumidores dejamos de consumir allí, y es una realidad mundial con todos los shoppings.
Y el comercial, el comerciante también, porque no supo una culpa, modernizar su oferta.
Tiene para culpa también el comerciante. Mírate, yo siempre pongo de ejemplo, Plaza Las Américas sigue lleno. Ha insertado unas cosas atractivas para que siga yendo la gente. Comida, atracción. Yo digo el de Canóvana, que es el nuevo concepto
del outlet, lo que era el outlet,
que ahora han hecho mitad de entretenimiento, carritos, bowling, para atraer el público.
Te digo algo, así van a terminar la mayoría de los shopping
centers en Puerto Rico. Molo San Juan tiene un restaurante...
Centro de diversión.
Molo San Juan tiene un restaurante ícono, que es el que trae la gente. Entonces, los moles hoy, con la venta por internet, y by the way, los que compran por internet somos nosotros. O sea, porque de momento el gobierno tiene culpa de lo que está pasando en Río Piedra. El que se compre en internet y no en el mercado local, que tiene su efecto económico negativo en Puerto Rico, en la economía local, somos nosotros, no es el gobierno, somos nosotros como participantes del mercado. Y un comerciante que ante los retos se tiene que reinventar y ver cómo hace de su negocio uno atractivo. Es como el caso este del Hard Rock Café. Ah, que va a matar el comerciante pequeño que está allí. Pero ¿de cuándo acá yo tomo las decisiones para asegurarle un negocio privado a alguien? Todo el mundo tiene que reinventarse. Tengo que procurarle el desarrollo económico. Y lo mismo pasa en Río Piedra.
Digo, entonces, el pensamiento que hacen del pequeño comerciante es para la pena y para el sentido de pena. Porque ayer yo escuchaba a una persona aquí también, con Normando, en entrevista, que se opone a ese proyecto. y era el típico discurso de una gente que tiene una ideología socialista y que no quiere que nada que sea capitalismo y que represente ese capitalismo se ubique. Total, en Cuba, todos los hoteles que hay en Cuba, de hecho, allá son APP con españoles. Y es peor, porque mírate la retórica hueca aquí. Te ponen el ejemplo del Hard Rock, que a mí me revienta el hígado cada vez que lo leo. Un hotel solo para los ricos. Y yo, ¿dónde? ¿Qué hotel en Puerto Rico se va a ubicar y va a poner un letrero, permitimos solamente ricos?
Si es por los precios, vean los precios
pero
de
los que están ahora.
Por eso, vean. El Hilton o cualquier hotel
en San Juan. Exacto, el convento, que por ahí yo creo que humea. La gente no le gusta la competencia a veces. Y bueno, el asunto es que están con eso, que un hotel para los ricos. Y yo, mano, entonces son socialistas y vienen con ese discurso. Vete a Cuba. En Cuba los hoteles te ponen un letrero que dice no se admiten cubanos. Es para el turista solamente.
Mira,
hay hoteles que excluyen al nacional residente cubano.
Porque es que no vemos más allá. El viejo San Juan tiene un problema, que a menos que haya un fin de semana movido o hayan cruceros, está desierto.
Está muerto. El comercio está muerto. Depende de los cruceros o de las actividades.
Yo trabajé muchos años en Fortaleza, en dos administraciones, y tú pasabas en semana, en un día normal sin crucero, y aquello estaba desierto, muerto. Por eso es que ha cerrado un montón de negocios. Entonces, no, que no venga inversión extranjera, que no vengan los chavos de... Pues vamos a eliminar los cruceros, que no se paren allí los cruceros, para que sea puramente local, para que tú veas cómo terminamos de matar ese comercio. Y si yo traigo 500 habitaciones nuevas al viejo San Juan, que el problema de San Juan, y de hecho el problema del centro de convenciones, de no traer convenciones más grandes a Puerto Rico, porque no tiene habitaciones.
No hay cama.
Y de momento tú le metes 500 habitaciones en el viejo San Juan. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Todo el comercio alrededor.
El país en general.
O el que se queda allí no va a cambiar. Mira, por el viejo San Juan.
Desde el diseño. Cuando comience la construcción va a haber gente que va a trabajar allí en la construcción y buscarse unos chavitos en la construcción.
Y almuerza.
Y obra y demás, y almuerza y crea que genere comercio. Cuando empiece a operar va a tener N número de no sé cuánto una operación como esa va a tener de empleados, pero empleos de ordinario bien remunerados con unas condiciones estables que le ayudan a personas que están buscando a base de su esfuerzo y del sudor de su frente movilidad social, pues eso es un instrumento para ellos, pero no. Entonces cuando tú buscas los que se oponen y los que están opuestos y demás, cuando tú buscas su background, son gente que vienen de familias acomodaditas, que los mandaron a estudiar a universidades caras fuera de Puerto Rico porque los padres tuvieron la oportunidad para eso, y a base de esa buena educación y ese acomodo inicial que le dio su familia han echado para adelante económicamente. Entonces se oponen a algo que le va a brindar la oportunidad a unas personas de un sector social o socioeconómico del país que no tuvieron las mismas oportunidades que ellos y que las van a tener con un movimiento económico comercial como ese. Entonces se la quieren negar porque ellos quieren como que el bizcocho para ellos nada más. Eso es lo que yo lo veo de esa manera. ¿Sabes? Como que
entonces
Río Piedra pasa con Loíza y lo de allá del área este que es reserva natural.
Río Piedra tiene varias propiedades que se le han vendido a puertorriqueños y a personas que tienen un decreto que vinieron a invertir. Primero, con esto de ley, cuando era ley 20, que ahora ley 60, cuando era ley 2022, la consigna contra los de ley 22 era, que ellos vienen aquí a Puerto Rico, no pagan contribuciones y no invierten en la economía.
Eso no es cierto, ellos no pagan sobre la ganancia capital.
Por eso, ellos pagan contribuciones.
Y los empleos que generan pagan contribuciones, pagan CRIM.
Y se les requiere, anyway, pero fíjate, la crítica era que vienen para aquí y nosotros no ganamos nada, porque ellos no invierten, ellos vienen aquí a no pagar contribuciones. Entonces empiezan a invertir y es malo que inviertan. Mira, Iván, empiezan a meter chavos en Puerto Rico. Eso es malo que invierte. Entonces, en Río Piedra, eso es culpa de ellos que están gentrificando. Perdóname. Si tú estás en contra de que ellos le compren a, presumo que un puertorriqueño, ¿quién es el que la está vendiendo? El puertorriqueño.
Que sabe Dios, es el salvavidas económico para ese puertorriqueño que ve su bien allí que se está deteriorando cada día.
Estos charlatanes comunistas socialistas lo que quieren es que nadie pueda vender. O sea, que la propiedad sea del Estado, lo que pasa en Cuba y Venezuela. Lo que pasa es un sistema socialista donde tu propiedad privada no la puedes vender, porque al final lo que se trata es un puertorriqueño que decidió vender su propiedad privada, la que compró él, ni la compró el PIB, ni la compró el gobierno, portavoces.
Mira.
La compró él. Entonces tú le quieres que él limite, que tú le limites que él la pueda vender. Y que la vendas para beneficio del interés público, porque aquí le va a meter chavo. Y aquella propiedad que hoy está, que le va a subir las rentas a los arrendatarios. Sí, lo que pasa en Vega Baja cuando alguien vendiera una propiedad y le mete chavo, lo que pasa en todas partes del mundo, no aquí, en todas partes del mundo. Pero queremos desarrollo económico.
Pero tampoco ningún desarrollador allí que vaya a meter mano va a poner rentas de miles de decenas de miles de
dólares. La cagó ante el mercado y la propiedad del Iván, que haga lo que le salga el foro con la propiedad.
Pero te digo que el mercado allí es uno.
Porque lo que tiene que hacer.
El mercado allí es uno estudiantil, de ordinario, de trabajador de esa área. Y yo estoy seguro que el inversor, el mercado, va a hacer un estudio de mercado y que es la
renta. No, pero yo le voy a decir cuánto es la renta.
Ah, entonces te están plogueando por ahí y quiero llamar la atención.
Digo, al final del día, esto es un discurso anti-estadista. No, pero al final es xenofóbico y lo pone Normando en su columna hoy.
Ah, bueno, por la
al final hay una cuestión xenofóbica e ideológica. ¿Por qué el PIB lo hace? Partido independentista, no, porque lo ve como que tengo que ponerte a ti a pelear contra los que ellos llaman gringos. Contra el americano, el gringo, el invasor, el colonizador, con el imperio. Entonces, estos tipos te están gentrificando. Pero cuando aquí un millón de puertorriqueños se va a Florida y vete aquí Simi Orlando, que eso está lleno, barrios completos, sectores completos.
¿Tú te imaginas que el americano diga, no los queremos aquí?
Imagínate que digan, están gentrificando, este es váyanse para allá, que esto es de nosotros. Boricua Gojo.
Esto es para criar vaca aquí.
Pero allá no, acá sí. Porque al final Elia no es un mensaje ni por Río Piedra, que no han hecho un comino en 20, 30 años. No es un mensaje ni por Río Piedra. Es un mensaje en contra del americano para crear esta pugna ideológica de la independencia.
Y en contra de la libertad de mercado, porque quieren regularla. Ahora te están metiendo por ahí plogueando y te buscan los usual suspects en las redes sociales, ¿no? Algunos de ellos con poder en las mesas editoriales de algunos medios, tratando de ploguearte la noticia de una legislación que se aprobó recientemente en Portugal, que puso un tope, ¿no? Entiéndase, prohibición de dedicar ciertos inmuebles en Portugal, en algunas áreas de Portugal, a las arrendamiento está a corto plazo, los Airbnb de la vida y otras aplicaciones que hay, porque no es la única, hay un montón así, quizás Airbnb es la más reconocida. Y Portugal aprueba una legislación así, que era un debate que se dio allí en las elecciones el año pasado. Solamente estuve el año pasado allí y para esta época más o menos eran las elecciones. Y hubo un debate intenso sobre ese tema. Y se aprobó legislación recientemente. Entonces, no, mira lo que está haciendo Portugal. Está prohibiendo que se dediquen inmuebles a Airbnb porque eso no da acceso y sube la renta. Primero, que es una medida socialista de un gobierno socialista, porque allí gana un gobierno socialista. Yo no sé si aquí queremos que gane un gobierno socialista. Dos, si leen bien, te hablan de la generalidad de la legislación, pero no hablan en detalle de la legislación. La legislación pone un tope en ciertos sectores de algunas de las ciudades más importantes de Portugal, que tiene Lisboa en unos sectores en específico, tiene en algunos sectores en otras ciudades. Pero es un gobierno socialista y es una medida socialista. Pero ¿por qué no le dicen, mira, el gobierno socialista de Portugal hizo esto y afectó la libertad de mercado con esta medida? No, Portugal lo hizo. Si Portugal lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros, porque aquí va a funcionar igual. Pues no necesariamente. Hay unos valores que se tienen aquí, en esencia, de libertad de mercado. Lo que pasa es que los políticos lo trastocan a cada rato porque quieren...
Que propongan en las próximas elecciones, Iván, el PIB,
expropiar el comité del PIB, porque...
Que le propongan al pueblo de Puerto Rico, yo voy a limitar lo que tú puedes hacer con tu propiedad.
Exacto.
Tú
no la puedes vender. Y que la gente le diga.
Tú no se la puedes vender a un...
Y que la gente diga si voy a votar por ello.
Tú no se la puedes vender a un, como ellos dicen, un gringo. No lo puedes poner en Airbnb, no la puedes vender, no la puedes usar para estos fines. Tienes que arrendarla a este precio, que lo pongan en una plataforma de gobierno y vamos a votar. Porque al final, y esta gente, Iván, y te lo decía ayer, esta gente dice que ama a Puerto Rico, pero está en contra de lo que es el puertorriqueño promedio. El puertorriqueño promedio no quiere eso. El puertorriqueño promedio cree en libre mercado, en capitalismo. Lo mismo pasaba, Iván, con el tema de la señora esta, la esposa del alcalde de Ponce, que ayer viene y dice, que dijo el fin de semana en una entrevista, que ella cree que ella ha atendido personas homosexuales, como es LGBT, que se le hace, que le dicen que están dolidos porque tuvieron una acción traumática y le cayó todo el mundo encima. Mira,
están plogueando la noticia como si ella hubiese dicho que todos los homosexuales son producto de eso, y eso no fue lo que ella dijo. Dijo de casos que ella atendió
y
en
fue
su
más
cuestión
allá,
profesional.
Casos de drogadicción y alcoholismo. Está hablando de lo que ella hace. Y mira, puede ser que ella esté mal en el... Yo lo decía ayer, puede ser que ella esté mal desde el punto de vista clínico. Yo no sé,
pero
esa no es mi materia, yo soy derecho. No sé, pero entonces es como ataco a alguien y la demonizo por dar su opinión. El problema con toda esta gente, que si tú lees el periódico hoy, la media, ahorita lo estaban dando en Guapa también, tú piensas que lo que dijo esta señora es una barbaridad, que nadie está de acuerdo. El vocero hizo un sondeo ayer, 52% de las personas entendían que ese comentario no fue discriminatorio, el de ella, 52%. Entonces, toda esta gente habla como si tuviera el mango de lo que quisieran de Puerto Rico. Pero al final del día no es lo que nosotros somos como sociedad. Nosotros no somos socialistas, nosotros nos gusta Estados Unidos, nos gusta ser parte de los Estados Unidos. Nos gusta nuestra ciudadanía americana y nos gusta que la gente venga e invierta en Puerto Rico. Mira, puede ser de Estados Unidos o de Europa, porque la ley 20, la ley 22, hasta puertorriqueños la han utilizado cuando residían fuera y volvieron a Puerto Rico. Pero nada, esto es un ataque en contra de Estados Unidos.
Me escribe un amigo y me dice, lo más brutal es que, no fue brutal, pero cambió la palabra.
Sí, lo más
es. Es que
me imagino.
Es que tan pronto inviertan y construyan esos activos, esos mismos Boris que lo critican van a ir a consumir con los fondos federales que reciben. Y me escribe otra persona y me dice, creo que es una observación, yo le contesto, me dice, los que critican, pues que vayan y compren las propiedades, a ver si tienen los chavos. No, el problema es que
Adrián González compra el edificio.
El problema es que
compra el edificio, lo es que gratis.
Algunos de los que lo critican y que van y se amarran del palo también para que no construyan nada, algunos tienen los chavos, pero no los quieren arriesgar ni para Dios, los quieren mantener en el banco. Y que los quieren ahí, que se gasten de la forma que sea, pero no se atreven a arriesgar en una empresa. Pues mira, yo respeto y aplaudo al emprendedor que se atreve a arriesgarlo. O sea, esa fue mi mentalidad, y esto yo lo he hablado con muchos amigos. Yo trabajé aquí con dos familias de cubanos de descendencia judía muy reconocidas, que tienen unas marcas o tuvieron unas marcas, bueno, una de ellas sobrevive aún, muy reconocidas en el país. Pero yo llego de Comerío, el jíbaro allá de Comerío, de una familia pobre, de cuponero. Y empiezo a trabajar de vendedor, las cositas, fui calando, llegué a puestos gerenciales, y todo el mundo decía, pero esos ricos, millonarios, explotadores, y yo... Pero es que yo tengo que dar la milla extra ahí porque el tipo es el que está poniendo el billete. O sea, el tipo saca 2 millones, 3 millones, 10 billones, los pone en el medio, amén de que los pierda. ¿Tú sabes lo que es perder 10 millones de pesos? Eso es un golpe para cualquiera, por más chavo que tenga. Y los arriesga. Pues yo, que de eso que percola estoy recibiendo algo y un salario, de hecho, muy buen salario, un buen ingreso, tengo que dar la milla extra para que este gallo gane. Porque si no gana, cierra el kiosco. Perdió los chavos él, que está brutal perder los chavos. Y yo lo que me estoy ganando no lo recibo, porque se cerró el kiosco. Entonces era como que no, es que tú tienes una actitud servil. No, no es servil. Es que yo estoy teniendo la oportunidad de tener unas cosas materiales que no iba a tener si este gallo un día no se mete la mano al bolsillo y pone 10, 15 millones de pesos y los arriesga en una empresa, ¿me entiendes? Y esto es lo mismo. Mira, aquí está una de las críticas del corillo este de Adrián González. Que uno de los que está invirtiendo es el que compró los cangrejeros de Santurce, que compró también ahí uno de estos de un 22, un Sport Bar que está allí en La Chaldón, que ahora es enorme, aquello es el Sport Bar, casi La Chaldón completa. Criticando, porque ese tipo es uno de los que está comprando y compró creo que dos o tres edificios. Pues sí, qué bueno, pues está arriesgando y si no le sale pero el
eso,
negocio.
Eso no es lo que queríamos de 22.
Que trae gente que invierta.
Que venga para acá y metan chavos
y Puerto Rico. Empresa y eso va a crear trabajo.
Si no, esa esquina del Sport Bar estuviera cerrada hoy.
No, y oye, sí. Un centro de entretenimiento y además de empleo. Allí trabaja un montón de gente y cogieron las cantinas, los parques de pelota, no el de Santurce solamente, otro. Que ese mismo Sport Bar cogió las concesiones de las cantinas. Y tú sabes la cantidad de empleos que generaban ellos allí con su polito Shell, identificado.
Al final del día, sabes. Es una gran hipocresía de la política. Igual que hay políticos rojos y azules que ellos critican porque tienen, con alguna razón, que hacen comentarios y políticas, también les toca a ellos. Iván, al final del día, Alexandra Lúgaro, de Victoria Ciudadana, terminó trabajando para Borchon, una persona que ha trabajado todo el tiempo, toda su vida en la industria de seguros. Terminó trabajando, un chequecito de 150 mil pesos, lo que sea.
Y ahora están de que renunció porque su dedicación al país. Nadie descarte que la hayan votado. Porque ahí.
Pero
es que están dando por sentado porque quieren ploviarte el discurso de que ella renunció porque la dedicación y la vocación al país que va a echar para adelante. Cuidado que no haya sido que la hayan votado. Después, porque yo vi el comunicado y vi unos agradecimientos ahí y dentro de los agradecimientos se omitió agradecer a ciertas personas que están ahí, que me consta porque me lo habían dicho, que no estaban muy contentos con la labor de ella.
Pero ella había dicho que se fue a trabajar para ahí, que no volvía a la política. ¿Hace sentido que haya renunciado? Porque está haciendo ya la
transición. ¿Extraña que ella cambie de posición?
Ah, no, ninguna.
Pues, ninguna. Tú sabes. No, pero acuérdate que esto es como los políticos. Muchas veces no es que renunciaste, es que te renunciaron.
Es que
eso era más lindo. Desde ahí tú lo enganchas cuando dices, porque es que mi vocación y dedicación al país. Yo vi el comunicado y ahí hubo una omisión de agradecimiento a ciertas personas que creo que en una salida de esas amistosas, ¿no? De renuncia de una institución como esa, tú agradecerías. Y a esas personas se les omitió en el comunicado, ¿no? Gente que está allí, que son muy buenos agentes. Entre otros, y otras personas allí que son, mira, desde que eso empezó a operar.
Cambiándote de tema, te quiero poner lo que ¿verdad?
No me pongas nada, tú discute ahí lo que tú quieras de las noticias del periódico.
Son las 8:19 de la mañana, estamos discutiendo temas serios, compórtate.
No, esto se te lo dije en serio.
Ese tipo de chiste yo lo espero a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche lo vamos a estar haciendo.
A cuenta de Feli.
Feli, saludo. Mira, sale en el periódico El Nuevo Día en la página 6, lo han cubierto otros medios,
que de Castrofón fue a decir que lo citaron en la justicia, pues dice, no, yo sé que alguien se enteró, pero lo voy a decir y voy a estar ahora hoy va para allá para justicia y voy a atender prensa al final, se está buscando su minuto de fama.
Va a ser una conferencia de prensa.
Y estoy disponible para que haga preguntas, pero nada, derecho tiene.
Para contrataciones pueden llamar al...
Y es interesantísimo, quiero que salga a los medios y hable.
Y yo no, y diga todo lo que sabe.
En el juicio de Sixto George, salió a reducir dentro del juicio por comunicaciones que le hacía Sixto George a funcionarios del gobierno, como también fuera del tribunal por expresiones que hacía el propio Sixto George, que él sostenía que habían personas que estaban a disposición que por dinero, lo que se conoce payola, ahora le tienen otro nombre más cool, plugola creo que es.
Plugola. No, es que la ley recoge la payola, que era por tocar el disco, y la plugola...
Después, es por opinión pública.
Que es por... Pluvial, no sé cómo se traduce en español, ciertos temas ciertas ciertas opiniones.
Esto en vez es plugola, en lugar de playola. Payola.
Sí, es plugola.
Pues por plugola, y entre los que mencionó fue De Castrofón fue el que dijo en un programa Jugando Pelotadura que a él le hicieron el acercamiento. Pero mencionó a Mayra López Mulero, no nos callan, Mayra, no nos callan, Mulero.
Oye, ya contestó la pregunta de si recibió dinero por bloquear un
ni
tema.
Ni tampoco ha presentado la evidencia que Cacario dijo, después cuando se acabe el juicio voy a presentar mi evidencia.
¿Juicio se acabó?
Pero chico, pero tú sabes.
Y que la pregunta tampoco, pero es que la pregunta es
pero fácil. como aquí sí que no nos callan. pues el Departamento de Justicia.
Que van a por ti.
Mira que me amenazó y todo, ¿verdad?
Dijo, voy a por él.
Mira mi cara de miedo. Mira mi cara de miedo. Mira, pues de Castrofón ha revelado que el Departamento de Justicia, que ya había dicho que iba a investigar esto, lo citó hoy. Supongo que también citarán a los otros, a las otras personas que de alguna forma en el juicio, dentro o fuera, salió a relucir que estaban a disposición, porque es ilegal, es un acto ilegal, que tú cojas billetes, y aquí yo te pongo bajo juramento cualquier día, Iván. Que aquí, de hecho, no me gusta coger ni los comerciales esos que uno pone para que te paguen, eso sí es legal, nada de eso. Anyway, de Castrofón testifica hoy, supongo que le preguntarán estos acercamientos que le hizo Sixto George. Por otro lado, supongo que estarán entrevistando a las demás personas implicadas, entre las cuales estaba Mayra López Mulero y el Molusco, que específicamente esta persona dijo que las tenía a su disposición para por un billetico pluguear un tema particular. En este caso se ofrecía para ayudar a la imagen de Ricardo Rosselló, que había quedado maltrecha con los sucesos del verano del 2019. Y en ese sentido, pues Iván, creo que esto es la medida correcta. Espero que justicia investigue esto hasta las últimas consecuencias y que salga a la luz pública, ya sea porque van a radicar cargos o no, porque puede ser que el caso esté prescrito, que no haya la evidencia, pero que salga a la luz pública el resultado de esta investigación. Porque saber quién recibía a Chávez y Sixto George una subcorporación no debe ser muy difícil.
Eso es así.
Eso hay un pago, hay un ingreso de Sixto George por algún lado y hay un pago a un tercero por otro lado. No puede ser muy difícil que nosotros sepamos a quién Sixto George, más allá de las cadenas y medios que trabajaban estas personas, recibía dinero. Y eso hay que saberlo porque hoy en día muchas de esas personas, como Molusco y Mara López Mulero, están en los medios y nosotros tenemos que saber si esas personas a través de su carrera han cogido billeticos por dar su opinión pública, porque al final lo que tú estás es cometiendo fraude. Tú le estás diciendo a una persona que esa es tu opinión, pero realmente estás cogiendo dinero para que esa sea la opinión que tú das y promover cierta discusión pública que te interesa. Así
y
que
eso se extiende,
lo veo con bellos ojos.
Y es bueno que lo digan porque aparte del delito, de los que puedan haber cometido delito conforme a la ley federal al respecto, está el asunto de los que son influencers a través de las redes sociales, que compran likes y seguidores y celebran. Tengo 1,000,000, tengo 500,000 y eso vale, eso tiene un valor. Cuando llegan a esa cantidad de seguidores por el tipo de alcance que tiene cualquier cosa que esa persona publique o promueva a través de sus redes. Entonces, lamentablemente en Estados Unidos aún no hay legislación para regular lo que sería el equivalente a la plugola en los medios electrónicos regulados por la FCC versus lo que se hacer lo análogo, ¿no? La gestión análoga de pluguear a través de las redes sociales. Otros países se han movido a eso, Australia, la Unión Europea está empujando que los países de miembros se muevan a eso con unos incentivos y demás, de establecer legislación de que el influencer o creador de contenido, es que se hacen llamar también, que reciba dinero para pluguear un mensaje, una idea política, de lo que sea, tenga por obligación legal que hacer una advertencia junto con el post, ¿no? Con lo que sube a sus redes, de que está recibiendo un pago por diseminar esa información o esa opinión. Y si no hace el full disclosure de verdad que está recibiendo un pago, recibirían multas altísimas. Creo que en Australia sería el equivalente a $5,000. En la Unión Europea se está promoviendo que sea $10,000, 10.000 euros, $12,000 aproximadamente, ese tipo de práctica. Mientras en Estados Unidos no se regule, pues no es delito hacerlo en las redes. No obstante, sería bueno que nos enteremos quiénes son los que lo hacen, porque de alguna manera es un servicio al saneamiento de la democracia, porque cuando veas un influencer de esto zumbando un post, una opinión, atacando a una figura política o vanagloriando a otra, ya sabes que hay un billetito detrás. Hay y que billetico. Ese tipo lo que dice ahí no es que lo opine y que no sea sugeriendo opinión, sino que es un busconcito. Mira, que su opinión está sujeta y sus creencias al quien ponga el billete.
Con eso vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio en hoy, miércoles 22 de febrero del 2023. Miércoles ceniza, Iván Rivera, quien te habla, acompaña al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buenos días, Iván Antonio.
Mira, escuché a Tatito esta mañana aquí, está ahí.
Tatito está en Damage Control.
Sí, yo creo
está
que...
Está diciendo que él no abandonó a... No. A Héctor Ferrer Jr., que era que tenía un viaje para Mona.
Y que eso se había coordinado con antelación. Y que coordinar eso conlleva una logística y cancelarlo.
No
así.
Se puede cancelar.
De un día para otro.
Porque me imagino que era bien importante ir a Mona.
No sé, oye,
de hecho, se salvó Mona, ¿viste? ¿Tienes cuenta?
No recuerdo. Está
que por el viaje de Tatito se salvó y se iba a hundir. Pero como ellos fueron, que ya no se hundió.
No sé cuál era el objetivo del viaje, ¿verdad? Nunca me enteré. O sea, ¿qué era la vista ocular en Mona? ¿Sobre qué? ¿Cuál issue de Mona? Porque... ¿Qué?
Tú estás siendo sarcástico.
No, que no sé. A ver si tú sabes.
Dime para reírme.
No, a ver si tú sabes.
Iván, dime qué grandioso puede hacer uno legislador o hasta el gobernador viajando a Mona.
Bueno, a lo mejor hay una especie de iguana tuerta, viuda o algo.
Que ellos necesitan mirar.
Que necesitan ver para salvarla.
¿Para saber quién?
No sé.
Pero son, ¿qué son ellos? ¿Biólogos? ¿Qué son ellos?
No sé, brother. Vuelvo y te repito, sinceramente, que al día de hoy no me he enterado.
Que te estás riendo.
No me he enterado. No me he enterado cuál era el propósito. La vista, pero bueno, él está haciendo ese planteamiento, ha señalado de que pues fue una vista de una comisión y fueron 7 legisladores populares, que es lo que va de ordinario una vista de estas de comisión de legisladores. De hecho, creo que esta es la vista de alguna comisión de la legislatura desde que quitaron las dietas que más gente va, porque desde que quitaron las dietas y las vistas tú vas el presidente de la comisión y uno más o dos más. Así que las de las pruebas, aquellas fatulas que del gobierno de Wanda Vázquez, ¿te acuerdas? O sea, esas fueron las otras que estaban encendidas.
¿Ese fue tu entretenimiento, tú dices, en la pandemia?
Sí, pues esas son las... Sí, yo me divertía.
Todo el mundo pegado porque no había más nada que hacer.
Ese es el peor error de Wanda, nos encerró a todos para que viéramos las vistas esas, pues hicieron leña allí en ese gobierno. Pero nada, está ahí... No, obviamente no es poca cosa, me da la impresión que a la base del PPD, del corazón de rollo, ha pegado el sentir ese de que dejaron solo allí al Junior, no sabes.
¿Qué es lo que yo te decía, Iván? Jennifer González, dentro de la posible primaria o disputa que hay con Pedro Pierluisi, cuando se trata de perseguir o lo que se percibió como una persecución contra un PNP, en este caso Jennifer González, todos los que están con Pedro, los que la apoyan a ella, todos estaban allí cerrando fila. En el allí Partido fuera. Popular no pasó. De hecho, yo decía, oye, pero tampoco podemos pedirle a Tatito tanto, porque tampoco es que estamos hablando de personas que le han extendido ramos de flores.
Claro, ahí...
Este es el otro bando en la Cámara. O sea,
claro,
ahí... Ferrer Jr. y Jesús Manuel fueron los que por poco le ganan la presidencia a Tatito.
No,
se quedaron por un voto.
Medios a tiro.
Y en el camino han estado a tiros con diferentes tiro. Asuntos, incluyendo la primaria de la presidencia del PPD que viene ahora. Que claro. Tatito no va a estar con Jesús.
No, y estuvo lo del reglamento, las propuestas de Tatito. Oye, que la mayoría se acogieron en esencia, menos el comité aquel de transición, pero
que tampoco
hubo guerra puedes, también con eso.
Que tampoco tú puedes pedir que te salve a quien tú estás chavando, tú sabes.
Sí.
Y, no, oye, no estoy diciendo que quién tiene razón, pero...
Tienes un punto.
La gente dice, que Tatito lo dejó solo. Ah, no, el colmo que vaya allí a salvar a su enemigo. Y cuando digo enemigo no me refiero a, tú sabes, algo personal, una cuestión política interna dentro del Partido Popular.
Sí, así que pues por ahí, pero nada, se está defendiendo, tiró la línea ahí, entender que va para Dorado. Y esa primaria está casada.
Bueno, pero lleva tiempo diciendo. Y Carlos pero López lo está esperando.
Hoy cuando Normando le preguntó, dijo, estaba con mi señora y mi familia en un sitio y me dijeron, vamos. Y él dijo, vamos.
Vamos. Bueno, pero digo, lo que te quiero decir, yo creo que él ha hecho todo.
Este es el mío. ¿Se te pegó
el
celular? Anda.
Él ha hecho todas las movidas como que va para... A su estilo, ¿verdad? Que si va con una bicicleta, el alcalde dice, este es mi vehículo oficial.
Sí,
él ha hecho sus relajitos.
Hizo una trulla frente a la
alcaldía. Hizo una trulla. Ya descartó la comisaría residente, que era otra posición que le decía que le interesaba.
Y la cámara, yo creo que
y este punto también de abandonar un popular en un momento difícil es devastador para una primaria, sobre todo municipal.
A nivel de un municipio, exacto.
Sobre todo municipal.
Por eso él tiene que hacer el damage control rápido y lo está haciendo,
y
dando su explicación.
Algo me dice, y mira cómo él ha cambiado. ¿Te acuerdas que al principio él era todo el tiempo un ataque con José Luis Dalmau? Cada vez que podía le quitaba. Bueno, no le iban en las reuniones en el Partido Popular. Y ya tú has visto que ha cambiado eso. Viéndose hasta un poco de la mano de José Luis Dalmau en varios temas que han presentado juntos, como las pugnas con el Ejecutivo, con lo de energía eléctrica. Se han tratado de proyectar juntos y creo que en parte eso responde a que Tatito internalizó que en una primaria a nivel municipal no puede tener a los populares molestos pensando que es una persona que divide el liderato del Partido Popular o que busca controversias internas. Si ya es tarde para hacer ese cambio o no, eso lo veremos de camino a la primaria.
Hay campaña, se empieza a hacer campaña alrededor
de un presidente de la Cámara.
Mira, hay un tema internacional que no hemos tocado y de hecho me extraña muchísimo. Aquí tú sabes que ustedes los estadistas están muertos por la pechuga, mano.
¿Muertos por la pechuga? Pues somos
sí,
más.
Porque... Porque
están ustedes las plumitas liberales que ya ni en el Partido Popular los quieren.
Sí, pero como estamos en la posición correcta, el tiempo nos dará la razón. Es cuestión de esperar. Mira, el asunto es que esto es parte de Estados Unidos. Un 53% de la población votó en un sufragio.
Eso es un dato.
Eso es un dato. Y que lo niegue, pues está... El último ejercicio de autodeterminación del pueblo puertorriqueño de mayor envergadura fue esa elección y pues ganó la estadidad. La realidad, o sea, yo no puedo negar eso. Si no, pues no creo en la democracia. Allá los que quieren negar ese dato.
Los que impugnan esa elección son los que tienen puestos electivos también.
Sí, dicen, o sea, esa no vale, pero
esa,
la mía sí.
Esa no vale.
Y fue el mismo día y la misma gente.
El mismo día y la misma gente.
Bueno, el asunto es que pues, parte de Estados Unidos, integrarte formalmente como Estado, que es lo que aspira el 53% de los electores.
52.5.
Redondear los 53. Oye, te estoy redondeando para que darte ese punto.
Pero no
5.
Es que la regla de redondeo
pero
dice que
cinco.
Si es punto 5 se redondea.
Sí, pero por
el punto 5
puedes perder una elección también. ¿Sabes?
También.
El asunto
y si menos
es
de eso va a recuento.
Y va a recuento sin menos. El asunto es que este tema aquí, oye, no he visto ningún medio que lo toque en detalle ni reporte, porque son dos temas que van de la mano preocupantes. Me refiero a una cumbre de seguridad que hubo en Múnich el fin de semana pasado, jueves, viernes y sábado de la semana pasada, con el tema este de la guerra de Ucrania y de Rusia. Lo que me asusta, porque ha habido muchas convenciones de seguridad en Múnich, pero en momentos de tensión global históricos como la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, hubo una conferencia de seguridad en Múnich antes de que explotaran esas guerras. Y pues allí hay un llamado de Estados Unidos, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitándole a los países del mundo entero que le den más armas y más equipo a Ucrania para defenderse, porque lo que reflejan los informes de inteligencia de medio mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, los que tienen chavos para pagar esa inteligencia, es que ahora cuando pasa el invierno y pase la primavera, que se solidifique el terreno y sean condiciones más propicias, que lo que viene de Rusia para Ucrania no es fácil, no es de amigos. Se está hablando de entre 350.000 y 400.000 tropas, apoyo de China con alguna logística armamentista de Irán, y que lo que viene es fuerte. Y hay un llamado de urgencia. De manera paralela a esa reunión, se fueron a parte de la Convención de Seguridad el secretario de Estado de Estados Unidos con su homólogo chino a una reunión en otro lado, que no hubo prensa, no hubo nada, pero sí se... oficializó que esa reunión se dio.
Y hubo expresiones luego de eso.
Y hubo expresiones de eso, bueno, tan rápido como la misma noche. O sea, eso fue el sábado en la noche de Europa. Y sabes que está la tensión por lo de los globos chinos, está la tensión con el tema de Taiwán y China, que Estados Unidos le está paseando unos portaaviones por ahí en el mar cercano a Taiwán también. Y se dio esa reunión y me preocupan porque cuando salen de la reunión, de inmediato el secretario de Estado de Estados Unidos le da una entrevista a un medio de Estados Unidos, creo que fue a CNN, y dice, no, es que allí yo le puse los puntos sobre las IE, y se lo advertí, que tengo información que está ayudando a Rusia en esto, y si está ayudando a Rusia, está en contra de nosotros. Y allá el de China hizo las expresiones en China y dijo, sí, es verdad, me dijo eso, y yo le dije sí, y somos los menos que estamos ayudando, porque ustedes están ayudando más a los del otro lado. Y estamos todos embarrados en esto. Hablaron de los globos,
lo que son datos,
y se tiraron las rayas, y esa tira de rayas me preocupa, me asusta, porque estamos hablando de dos potencias económicas.
China es el menos que quiere una guerra.
Que tiene, no, claro, porque pierde económicamente, pero me preocupa esa tensión.
Más
y
me preocupa a Putin.
Acto seguido, por eso ayer, nuestro amigo y bien ponderado presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Tu amigo.
No, yo le digo mi amigo, por si acaso, no sé lo que vaya a pasar. ¿Tú te imaginas en la Segunda Guerra Mundial si hubiesen ganado los alemanes?
No, no,
aquí hubiese gente que en vez de treparse a los postes a trepar bandera de Estados Unidos, trepaban la suástica y hablaban alemán.
Estuviéramos hablando alemán.
El asunto es que Vladimir Putin ayer dijo sobre el acuerdo internacional que ha habido de las grandes potencias del desarmamiento nuclear, o sea, ir inhibiendo, destruyendo, desapareciendo, minimizando las armas nucleares o sus arsenales de armas nucleares. Dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que eso no es tan bueno nada y lo voy a revertir. Tengo la intención de revertirlo porque
eso es una amenaza,
porque me voy a salir
armas nucleares.
Me voy a salir de ese acuerdo, ¿sabe? Y ahí pues el mundo creo que se debe estar pendiente y nos debemos estar preocupando por eso, porque aunque estamos acá en el Caribe, un poquito lejos, ayer hablaba con unos amigos, uno de ellos español, y me hace la, ¿cómo es? Dice, envía la noticia y dice, fue un placer haberlos conocido a todos. Y digo, pero tranquilo, eso, nosotros no nos va a pasar nada. Me dice, tú lo dices allá en el Caribe, acá en Europa, es otra cosa. Pues creo que el mundo debe estar pendiente, porque indistintamente la distancia y lo que sea, las consecuencias macroeconómicas para el mundo entero de estos eventos, si escalan a peor, en vez de ir buscando una solución pacífica, pues la cosa es extensa. Y aquí en Puerto Rico, pues, no se ha hablado mucho de eso en estos días, y quise comentarlo para que la gente busque en Google, lea, busque los medios noticiosos internacionales y se pongan al día. Mira, Alex tiene invitados especiales, vamos ahí, un café bien grande. Diante, Alex, ese café tiene como 22 onzas. Eso es como un litro de café. Sigan en sintonía.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.